Buenos días. Arriba Miami. Que arrancó el show con Luis Chatein.
Son las 9 y 5 minutos, tengan todos muy buen día. Bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chatein y aquí les voy a acompañar como todos los días hasta las 12 del mediodía. Desde la cabina de Éxito 107.1 FM, ubicada en El Doral, en Miami. Y esta es la emisora que manda al sur de la ciudad de Miami. Bien, amigos, ya que debido a la cuarentena nadie tiene claro qué día es hoy, qué fecha es hoy, por si acaso, y solo por si acaso, permítame desearles a todos una feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. Espero que este año haya sido... Ay, Dios mío, socorro. ¿Qué día es hoy? Oriana, ¿qué día es hoy, por favor? Hoy es viernes. Sí, es viernes. ¿Viernes? ¿Viernes qué? Viernes 10. ¿Del mes cuál? De abril. 10 de abril. Exactamente. Es verdad. Y hoy está el cumpleaños José Jordán, nuestro operador. José Jordán, quien hoy se lleva para su casa un pote extra de desinfectante para las manos. Sí, señor José, esa es la gran sorpresa que te teníamos reservada para el día de hoy. Oigan, a continuación, permítame hacer una rápida actualización, porque sé que la gente está muy pendiente, sobre el estado de la cuarentena en mi casa. Ayer Tecla, yo tengo una perrita que se llama Tecla, una perra Beagle, raza Beagle, que se llama Tecla. Tecla ayer hizo su primera video reunión vía Zoom con los otros perritos de la cuadra. Y estamos tan emocionados, en verdad. Están emocionados. Es la primera vez desde que toda esta cuestión comenzó hace ya 3-4 semanas que la perrita a llanto abierto, a pecho profundo, pecho arrancado, nos pide que hagamos una conferencia en Zoom, y así fue. Eran dos perros y un gato. Dos perros más y un gato. Eran dos gatos y un perro. Bueno, no me acuerdo en verdad. Pero bueno, en fin. Esto para los que se preguntan sobre mis hijos... Ya se están acostumbrando al encierro de la cuarentena. Luis Ignacio, el de 6 años, me dijo ayer, escuchen esto, qué belleza, que su sueño cuando sea grande, ¿eh? Yo recuerdo que mi sueño cuando yo era pequeño, mi sueño cuando yo llegara a ser grande era ser astronauta. Yo quería ser astronauta, ese era mi sueño. El sueño de mi hijo en cuarentena, con 6 añitos, me lo dijo ayer, cuando él sea grande quiere mudarse al cuarto principal de la casa. Cuando sea grande. Me dijo, papá, yo cuando sea grande, cuando sea como tú, mi sueño es mudarme a tu cuarto. Y yo le dije, hijo, trabaja fuerte para que eso suceda y verás que la vida te va a recompensar. Ok. Como saben, este programa todos los días tiene distintos coanimadores, más en estos tiempos de cuarentena. Son dos por día. La primera es una excelente periodista, la conocen perfectamente bien. Es una periodista bilingüe y creadora de contenido multimedia con más de 8 años de experiencia cubriendo casos de alto perfil, estilo de vida, entretenimiento, moda y belleza. Oye, reúne todos los... Todo, o sea, yo aplico a todo esto y nunca me ha entrevistado a mí, especialmente belleza. Bienvenida, Astrid Rivera. ¿Cómo estás, Astrid?
Muy buenos días. Feliz viernes.
Feliz viernes, Astrid. ¿Cómo estás?
Es viernes. Todo bien, gracias a Dios.
En cualquier caso.
Bueno, Luis, pero... Ajá. Nunca te he entrevistado, pero siempre hay una primera oportunidad, así que mejor que hacerlo ahora.
Mira,
¿quieres que te entreviste ahora?
Mira, pues por favor, ya vamos a llegar a ese punto, créeme que sí. Pero mira, estilo de vida, te lo tengo. Entretenimiento, ¡ja! Por favor, te lo tengo. Moda, Dios mío. Y belleza, bueno, tú me dirás.
No, belleza es lo más que sobra.
¿Cómo estás, Astrid?
Muy bien, un poquito ya entrando a la cuarta semana de este distanciamiento social, de esta cuarentena. Ajá. Y acostumbrándonos igual que tú, yo creo que más bien a base de costumbre. Yo creo que lo que todavía no logro entender es la parte esta de la educación a distancia. Ajá. Yo creo que los maestros todavía no se han puesto de acuerdo entre maestro, estudiante, con papá, y esa es la parte más difícil.
Es muy complicado.
No sé cómo le estás haciendo tú.
No, mi esposa es la que está encargada de ese departamento. Yo lo intenté hace 2 noches. Lo intenté hace 2 noches y mira, agarré pintura, me lo puse así debajo de los ojos como hacen en algunas tribus indígenas. Y dije, ok, esto sí va a parar muy mal. Dios mío, pero es que qué difícil. Mira, me puse a leer con mi hijo, que está en kinder. Con mi hijo en kinder. Uh-huh. Me puse a leer una suerte de problema de matemáticas, donde hablaban de pennies, donde hablaban de centavos y cuestiones, y había todo un tema cambiario de la moneda que yo dije, pero ¿cómo es posible que estén preparando a mi hijo ya de esta manera, por favor? O sea, tiré la toalla, ni yo lo entendí.
No, yo, en el caso mío, yo tengo que dividirme entre tres. Uno está en kinder, la segunda está en segundo grado, y el grande está en sexto grado. Y entonces son totalmente todas las materias distintas, son más de 7 materias por cada uno y la cantidad de asignaciones es increíble. Así que ahí vamos. Y yo creo que, bueno, esto va a terminar todavía, aunque a nosotros aquí por lo menos en el estado de la Florida, no tenemos como un panorama claro de qué es lo que va a suceder con los niños, porque, bueno, es hasta mayo primero que lo han dicho hasta el momento, que las
Sí.
escuelas van a estar cerradas, pero yo entiendo que no, que esto se va a extender hasta el año escolar completamente aquí en la casa. Así que
Ay, Dios
nos
mío,
toca. Esta
apiádate de nosotros, Dios mío.
es nuestra realidad, Luis, así que no nos queda de otra, simplemente o
Hey.
permitir que se cuelguen o hacerlo mejor.
Tan bella que lo primero que sugeriste es que se cuelguen ellos, no nosotros los padres. Es un egoísmo muy honesto de tu parte, Astrid. Oye, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en los intervalos entre las clases teledirigidas por internet de cada uno de tus 3 hijos? ¿O son las 3 a la vez?
No, ahora mismo hay una regla de que para que te cuente que fuiste al colegio, tienes que de alguna manera u otra hacer el login en la escuela, en la parte del distant learning, como le dicen, antes de las 9 de la mañana. Entonces ellos tienen que levantarse, sí, antes de las 9 de la mañana y por lo menos entrar al portal a mirar las asignaciones que les toca hacer. Yo lo que estoy haciendo es que, ¿sabe? Obviamente, pues, uno tiene que buscar ayuda. Yo no lo sé hacer todo, ni lo voy a poder hacer todo, y además de que también tengo que dividirme entre las responsabilidades que yo tengo en Despierta América, que es un programa que se hace de lunes a viernes, y yo tampoco puedo dejar de hacer eso. Entonces, el chiquito, que es el que está en kinder, que es la parte más fácil, aunque en el caso tuyo se te ha hecho un poco difícil.
Socorro.
Sí, pues ese lo dejo como para el último. Ese es como que, ok, tú eres el último que naciste, tú te toca de último.
Como cuando estás haciendo ejercicio, que ya al final lo que toca es el
Sí,
estiramiento, que ya tú dices, okay, ya la parte fuerte
tú
ya
eres
pasó.
el. A ese lo dejamos de último, entonces más bien atacamos la primera y el segundo. Entonces sí tenemos una prima de los niños, sobrina de nosotros, que es maestra en República Dominicana, sabe manejar niños y todas las mañanas ella pues los organiza para nosotros también poder trabajar. Esto no es tan fácil, es algo que es nuevo para todos, es nuevo para nosotros los papás, nuevo para los estudiantes, nuevo para los maestros y yo creo que es con mucha paciencia porque llega el momento en que sientes, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Que reprueben el año,
Oye, sí.
que vuelvan
Sí.
al mismo año, el año próximo.
Sí.
I give up.
No, no, me mudo con mi familia para uno de estos países así tremendamente súper corruptos, recontracorruptos. Allá le compro el título de arquitecto y listo.
Ya,
Pero señora,
adiós.
si su hijo tiene
No.
10 años, deme un título. ¿Cuánto cuesta el título de arquitectura?
Sí, exacto. Lo pagamos todo lo que
¡Ya
tengamos en la
está!
cuenta de ahorro, lo pagamos. Ya, nos
Bueno,
fuimos.
Astrid Rivera es mi primera co-host en esta hora. Yo muy contento de tenerla. Sintonizan Arriba Miami.
Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein.
Arriba Miami.
En Éxitos 107.1.
Son las 9:17, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de Éxito 107.1 FM. Quiero saludar a toda la gente que nos escucha, por supuesto, desde la señal que emite la emisora. Quiero saludar a todos los que nos escuchan a través de la aplicación de la propia emisora, que es Actualidad Media, Media Group. La pueden encontrar en todas las plataformas donde se bajan las aplicaciones. Saludar también a aquellos que nos están viendo en este momento por Periscope, en mi cuenta en Periscope, que es @LuisChataing, en la cuenta de Instagram, que ayer alcanzó los 4 millones de seguidores. ¡Y señor! Muchas gracias a todos. No necesité de a little help from my friend Tibisay Lucena para esto. No, señor. Chiste para venezolanos. Y aprovecho y saludo a quienes nos están viendo y escribiendo por el live de la cuenta en Instagram. Dicen, Chatén, estoy trabajando de vigilante en Perú. Hoy me toca 24 horas, hermano. Me estoy volviendo loco. Bola, pone. Luis Manolín, fuerza, Luis. Estamos contigo, tocayo. Estamos contigo y con todos en Perú. Bien, ¿qué más pone por acá? Está Juan José Muro saludando. Dice, hola, ¿cómo estás, Juan José? Nari Adrián también saluda. Desde Madrid está saludando Diego. Un fuerte abrazo, Diego. Pone, se ve borroso. Probablemente tengas que limpiar un poquito la pantalla de tu teléfono, amigo, a ver, amigo FFC, que esté un poco sucia. Hola, desde Chile también están saludando, Juan José. Desde Costa Rica, María José, y todas las personas hoy tienen como segundo nombre José. Eres lo máximo. Vamos a quedarnos en este comentario y lo voy a compartir con mi host invitada, que es la periodista Astrid Rivera. Astrid, me pone por acá que soy lo máximo.
Pues lo eres.
Gracias, Astrid. Seguimos contigo. Ay, mira.
Uno tiene que tener apertura y abrirse a recibir halagos. Yo siempre he dicho, bueno, si tú me dices que yo soy linda, pues sí lo soy, me lo
claro,
creo.
Ya, o sea, está, hello. Ya está, ya
¿por
está.
¿Por qué? O sea, ¿cuál es? Nada más que buscar.
¿Cómo estás haciendo, Astrid, tú que trabajas con Despierta América? Forma parte del grupo de personas que trabajan en la parte periodística de Despierta América. ¿Estás trabajando en tu casa? ¿Cómo es tu participación hoy día en el show?
Pues bueno, dependiendo, como me toca hacer algo el domingo, pues los viernes ya lo llevo un poquito más variado, como yo digo. Aunque sí me toca trabajar en ciertas cosas para preparar algún tipo de reportaje que vaya a salir la semana próxima, pues los viernes lo tengo más suave porque me toca trabajar los domingos. Nosotros todos los domingos estamos teniendo un programa de doctores que es solamente para hablar del coronavirus, es a las 9 de la mañana. Ajá. Y durante, bueno, ese proceso, pues me toca hacer mucha en la parte, más bien en la parte de producción, buscar personajes y estar pendiente a que todo salga y esté en orden. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues justamente desde la casa. Yo todas las entrevistas las estoy haciendo vía Skype, o vía, bueno, vía remota, escribiendo desde la casa y editando igual. Ha sido un proceso un poquito de aprendizaje, donde ya yo escribo absolutamente todo, se lo envío al editor, el editor lo monta, me envía el reportaje para yo ver que salió bien, y luego para presentarlo igual desde la casa.
Pero no te estás poniendo, digamos, el vestuario tradicional que utilizarías en la pantalla de Univision para esto, sino que estás en las ropas que llevas en tu casa, ¿o qué? Es que yo he visto periodistas en CNN, o sea, a mí me parece fantástico esto de ver a la gente haciendo el esfuerzo por cumplir con el trabajo, los comunicadores sociales desde sus casas, pero es que en estos días vi a uno en CNN, en la señal para los Estados Unidos, que prácticamente estaba en traje de baño.
Ajá. Mira, yo lo que creo que al final del día tú estás en tu casa y nosotros ajá, tenemos que ser lo más real posible y acercarnos a la audiencia de una manera orgánica y como somos. Y eso de este super maquillaje, las pestañas, los aretes super grandes, no me parece que es lo apropiado, y mucho menos si estás en la cocina de tu casa, porque jamás tú me vas a ver a mí la cocina de mi casa con la super mega pestaña y todo. Es bonito tener presencia. Es bonito verse
bien. Mi amor,
mira,
este arroz sabe a pestañas postizas. Ay, encontraste la pestaña. Exacto. Que se me cayó.
Pero de la misma manera que a ti te dicen tú eres lo máximo, a mí me dicen, bueno, tú eres bonita al natural. Pues yo me lo creo y salgo al natural.
Ahí está. Pues, ahora, Astrid, ¿cómo estás haciendo con el superávit de maquillaje que debes tener en tu casa?
Bueno, tengo mucho y estaba los otros días diciendo, ¿sabes qué? Debería, como hoy día estamos en este tipo de, hay mucha gente que la está pasando difícil y esa es la realidad. Nos reímos, tenemos mucha capacidad de sonreír y probablemente ser feliz dentro de una crisis, pero hay mucha gente que la está pasando mal, hay mucha gente que se siente que no está seguro ni en su propia casa. Y yo decía, ay, yo debería ser como un giveaway solamente para ver a alguien sonreír, ¿no? Ajá. Y exactamente de maquillaje, porque ¿a quién no le gusta recibir maquillaje? En crisis o no crisis, a las mujeres siempre nos gusta recibir un lipstick, una crema, un maquillaje, unas pestañas, o sea.
Ojalá que esté escuchando a la mujer de Daniel Ortega en Nicaragua. Esa señora acepta todos los donativos de maquillaje posibles.
Y más en esta época.
Wow, ¿tú qué opinas, Astrid, de esta situación en Nicaragua donde el señor Daniel Ortega lleva más de 3 semanas que no tiene aparición pública?
Es un poquito tema difícil. Estos temas de nuestros países son temas difíciles porque al final del día quien sufre y quien está llevando la peor parte es el pueblo. Y ajá, cuando ya dejas de pensar en tu pueblo y no sé si están escuchando y escuchas así como algo de unos aviones por encima de mí.
Wow. espero que todo bien.
Sí, todo está bien. Lo que pasa es que vivo súper cerca de uno de los aeropuertos pequeños de aquí de Miami. Ajá. Y me vine al patio a disfrutarme la naturaleza mientras hablo contigo y están pasando muchos aviones. Bueno, continuando hablando sobre el gobierno nicaragüense y todo lo que está ocurriendo, yo verdaderamente, y como estaba diciendo, quien se lleva siempre la peor tajada del pastel es la gente. Y eso es lo más preocupante, porque ver cómo un pueblo sufre y cuando ya te deja de importar lo que piense el pueblo y lo que siente el pueblo y lo que vive el pueblo, ahí es cuando tú tienes que repensar también como ciudadano qué es lo que tú estás haciendo
Sí.
para en la parte de votar. Y lo digo como, y lo voy a traer este caso de lo que viene siendo Nicaragua aquí a Estados Unidos. Nosotros tenemos un presidente que está presente, pero al mismo tiempo que está presente está muy enajenado de lo que somos nosotros como seres humanos. Y ver todavía personas que puedan defender su punto y que puedan defender su postura también es preocupante, porque nosotros somos, de cierta manera, por lo menos aquí en Estados Unidos, quien pone y quien quita. Y ver que se acercan las elecciones, estamos en año eleccionario, estamos en una crisis no solo de esta pandemia por el coronavirus, sino una crisis de inmigración, una crisis de salud, o sea, la crisis de salud que se vive en este momento, cuando, que se desata, que es algo que sabemos desde hace tiempo, pero se desata con esta pandemia. Al tú decir, mira, yo no tengo plan médico y por no tener plan médico no he ido al hospital y tengo muchos síntomas de coronavirus, te das cuenta que el sistema de salud está quebrado, que no funciona, te tiene que hacer repensar de alguna manera u otra y tú decir, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo yo como ciudadano para yo elegir a mis gobernantes, a la gente que se postra ahí para gobernar y ser parte de este proceso?
Claro, Ared, eres muy cruel, Astrid. Nosotros no nos conocemos en persona. De hecho, es la primera vez que hablamos, nos estamos conociendo aquí al aire, pero sin ningún tipo de reserva, debo decirte que eres muy cruel, porque este programa tiene una
¿Por
amplísima
qué?
audiencia entre venezolanos que están repartidos por el mundo y dentro de Venezuela. Y tú acabas de decir, sin ningún tipo de tacto, que aquí en los Estados Unidos es el pueblo estadounidense el que elige. Recuerda tú que Venezuela el que elige es Cuba.
Claro,
Bueno, pero tengo
pero yo estoy hablando de Estados Unidos. Yo no estoy
Oye,
hablando, yo no
a
voy
mí
para allá,
a mí se me arrugó el corazón.
pero yo
Astrid.
estoy hablando de aquí. Yo no, y vuelvo y digo, estoy haciendo, voy a traer, y te lo dije muy claro,
Astrid,
voy a
Astrid.
traer la situación
No,
allá
no
para
pasa
acá.
nada, Astrid, no pasa nada. Mi contrato a mí me exige decir una tontería cada 15 segundos. Yo solamente estoy cuidando mi trabajo, mi puesto de trabajo. En lo personal soy mucho más inteligente y mucho más profundo de lo que tú vas a escuchar porque al aire. Acabo de revelar mi negociación con esta emisora. Ya estamos de vuelta con más de Astrid Rivera. Sintonizan. Vamos con la dos. Arriba, Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos, por Éxitos 107.1.
Son las 9 y 38 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Saludando a la gente que nos acompaña por la transmisión de Instagram. Vamos a ver quién está por acá. María Alejandra Godoy. Saludos, María Alejandra. Está pero pegada ahí mandando mensajes, 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 mensajes. Laura Huerta también. Saludos para ti, Laura. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Andrés Krevis. Andrés Krevis, abrazo para ti también, Andrés. Juan de Moya Molina, abrazo para ellos también. Bueno, bien. Buen día, Luis. Décima segunda. Ah, no, son 12 grados centígrados amaneciendo en Chile. En Chile. Qué angustia. Bueno, por acá. Saludos desde Guasdualito, Estado Apure, Venezuela. Víctor, abrazo, Víctor. A todos ustedes allá. En Venezuela, Miruka Pix también está saludando. Lilian Torres, saludos también. Jesús Alejandro 87, hola Chatén, ¿cómo estás, Miruka Pix? ¿Cómo te va, Miruka Pix? ¿Qué significa Miruka Pix? ¿Pix what? Iris también está saludando. Saludos desde Rancagua, Chile. Bien, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con mi co-host invitada en esta primera hora. Ella es la periodista Astrid Rivera. Astrid, cuéntame un poco sobre latinbla.com.
Eso fue un proyecto, no me da tiempo para que, voy a empezar al revés
Ajá.
y después te explico qué es. Ya en realidad no me da tiempo de hacer latinbla.com, llevo varios meses largos sin hacerlo. Yo creo que eso fue al principio cuando la parte de los blogs era donde la gente leía, donde no se necesitaban tantos videos, donde todo ese tipo de cosas. Entonces yo comencé latinbla porque yo estaba haciendo un internship en una de las cadenas de televisión de aquí. Y me daba cuenta y decía, ay, déjame ver si yo estaba haciendo todavía un internado y todavía no estaba en la parte de posición de lo que yo quería hacer como periodista, estar en televisión, etcétera, etcétera. Y decía, ¿y si yo entrevisto a esta persona y la pongo en un lugar, dónde la voy a poner? Y ahí yo comencé Latin Bla, que es latín de latinos y bla, bla, que nosotros hablamos muchas bla, bla, bla,
Ajá.
es algo que nos caracteriza.
Ajá.
Entonces comencé un portal y en aquel momento pues era uno de los portales más completos que había. Pero ya el internet ha cambiado y con el internet cambiar, pues yo tengo también que evolucionar nosotros como personas. Y entonces ya, pues ya no es tanta la escritura, ahí sí puedes ver, tengo muchísimos reportajes escritos. Ahora ya nos vamos más bien a lo que es video y todo. Es por eso pues que ya, pues ya me he enfocado más en lo que es Despierta América, más en mis redes sociales. Y aunque yo siempre lo he considerado parte de mí, es mi bebecito, algún día yo creo que lo puedo abrir y hacerlo más videos, crear más contenido que sea totalmente diferente.
A
Pero yo
ver,
creo que, bueno, eso fue un proyecto que me encantó muchísimo y que me
ajá.
dio la oportunidad de estar en donde estoy hoy, por cierto.
¿Y dónde estás aprovechando más tus capacidades como periodista? ¿En cuál de las redes sociales?
Mira, yo me he dado cuenta, dependiendo, el Twitter yo lo uso para decir cosas cortas y lo utilizo mucho para criticar mucho al gobierno de Puerto Rico. Ahí déjeme mi puertorriqueñidad y mi repudio al gobierno actual en Twitter.
Ahí es donde sueltas todo ese veneno, Astrid.
Hacia la mala administración y la corrupción que azota mi país. Ahí lo tenemos. En Instagram, pues intento utilizar pongo mis reportajes, muchos videos. Me he dado cuenta que durante este proceso del coronavirus a la gente le interesa mucho ver cosas que sean graciosas. Es por eso que hoy, y te voy a aprovechar ya que estoy hablando contigo, para darte las gracias a gente como tú, que dentro de la crisis nos hace reír. Yo creo que es muy importante nunca perder esa esencia de la sonrisa, porque eso también nos ayuda.
Bueno,
Entonces,
el balance de todo
pues,
es muy necesario, Astrid. La parte informativa, que estemos enterados,
es muy
que
necesario.
claro.
Entonces, en Instagram me va muy bien con eso, fotos, y en el Facebook comparto mucho lo que son mis reportajes, los reportajes que he ido haciendo. A la gente también le gusta ver lo que uno está haciendo diario, entonces el Facebook se presta más para eso.
Y eres combativa en las
Entonces,
redes sociales, Astrid. Por ejemplo, en Twitter. Twitter se ha convertido en un lugar donde la
peleo.
gente va con la espada, la armadura, llevan el escudo y plan, 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 plan. Abro hilo, dicen. Abro hilo.
Sí,
Plan, plan,
yo tengo el perreo combativo en Twitter.
plan. ¡Wow! ¡Wow! No sé qué es, pero suena muy bien. Suena como algo que se hace en una
No,
lancha aquí en
mira,
la costa.
no, te voy a explicar, es algo que vino de Puerto Rico, no sé si te acuerdas de cuando en julio del año pasado los puertorriqueños tomaron las calles para exigirle la renuncia al exgobernador de Puerto Rico, que por cierto renunció.
Sí.
Bueno, pues dentro...
Ay. Ay, Astrid. ¿Dónde está? ¿Dónde está Astrid? Sucedió como en el aroma de Glade.
No,
El olor a pescado desaparece.
no, 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 aquí no, metí el dedo donde no debía. Entonces,
Wow.
¿qué sucede? Que el año pasado, cuando surge que la gente de Puerto Rico tomó las calles para protestar, una de las protestas fue esa. Hubo un día donde Bad Bunny, el cantante puertorriqueño y René Calle 13 Bad Bunny, pues hicieron le dijeron a la gente, mira, nos vamos a reunir en este lugar, pero vamos a hacer un perreo. Y el perreo le llamaron perreo combativo, donde todo el mundo bailaba reggaetón, bailaba, hacía su perreo ahí en Puerto Rico frente a la fortaleza donde viven los gobernantes del país. Pero al mismo tiempo, el mensaje era que el gobernador pues renunciara.
Oye, pero
Entonces,
qué
eso es una
interesante eso,
manera de
porque
nosotros.
nosotros que hemos intentado prácticamente todo, pacíficamente hablando en Venezuela, yo recuerdo que hubo un tiempo en que se hacían marchas, unas marchas multitudinarias muy, muy grandes en la autopista Francisco Fajardo, que es la principal vía arterial de la capital, Caracas, y de pronto así, aparecieron unas bailoterapias en medio de estas marchas, y las bailoterapias más bien dieron la sensación de que había un poquito de guachafita en el asunto y tal. Entonces, perreo, perreo guerrero es la cosa.
Combativo.
Perrero, perreo combativo podría ser la siguiente
Sí.
escalada en la protesta, en las autopistas en Caracas. A ver si así el hombre cae, Astrid. Mira, en Brasil, por ejemplo, ahora que estamos hablando de presidentes, ya hablamos, pasamos rápidamente por Nicaragua, hablamos de Trump aquí en los Estados Unidos, ahora nos fuimos para Puerto Rico. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, esto fue ayer, ignoró de nuevo la recomendación de distanciamiento social. Fue a una panadería y ahí lo abucharon. Mira, algo me está diciendo a mí, me está dejando claro que Bolsonaro está negociando con Netflix su participación en Dumb, Dumber y Bolsonaro.
Yo creo que hay muchos gobernantes
Por el amor de Dios. Pero yo, tú te, mira, mira lo que le pareció a este sujeto Boris Johnson en Inglaterra. Por andar jugándose con la enfermedad, por andar diciendo que eso no era una cosa tan grave. Pácata, lo mandó, la enfermedad lo agarró, lo noqueó y lo mandó para cuidados intensivos.
Claro, lo que pasa es que hay una irresponsabilidad todavía en la gente, no tan solo en el presidente de Brasil, sino en la gente aquí, por ejemplo, en Miami, en diferentes lugares, y todavía, mira, yo estaba viendo una imagen, y hablando de la irresponsabilidad y por qué la gente lo hace, yo estaba viendo una imagen que me desgarró el alma y el corazón, y no sé si has tenido la oportunidad de verlas, y son las imágenes de todos estos fallecidos en Nueva York que los están enterrando masivamente en unas gigantescas fosas comunes. ¿A quién están enterrando ahí? A personas que no le pueden dar el cuerpo a sus familiares porque sus familiares no tienen el dinero para hacer un funeral de la manera en cómo se pide en estos momentos. Entonces, cuando uno ve ese tipo de imágenes es cuando uno tiene que decir, ¿sabes qué? Yo me quedo en mi casa.
Sí.
Vamos.
Sí, claro, claro. Sí.
Pero lo que pasa es que cuando tú no estás expuesto, cuando vives en una burbuja, como el presidente de Brasil, pues claro que sí, vas a ir a la panadería a comprar porque entiendes que tu ego y es mucho más importante que lo que te están diciendo que no hagas.
Claro, y además está constantemente retando, bueno, fíjate tú, en el mismo Nicaragua, y regreso a Nicaragua, es que ayer estuve conversando, tuve un live chat por Instagram con una periodista de un canal de noticias en Nicaragua, y estábamos conversando sobre la misma forma en que el gobierno de Daniel Ortega ha estado más bien impulsando a la gente a que en Semana Santa vayan para la playa, que vayan para los mercados, que no se queden en la casa. Están como invitando a la gente incluso a que salgas. ¡Es loco!
He leído que han mantenido sus escuelas abiertas, sus tiendas abiertas, el bullicio en las calles sigue normal, sigue latente, y el presidente, pues, missing in action, como diríamos nosotros, desaparecido.
Claro, claro.
Entonces, lo que estás haciendo es que nosotros no podemos en este lado del mundo al final del día tratar de controlar y querer que el coronavirus no se siga propagando mientras esto es mundial y tiene que hacerlo todo el mundo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el día que abran los aeropuertos, las fronteras, se necesita solamente una sola persona infectada de algún lugar que no haya tomado las medidas correspondientes para venir a otro y volver a infectar el lugar que ya estaba al final del día como que sanándose, por decirlo así. Ayer estaba viendo una foto que más de 60.000 personas en Wuhan, luego de que ya comenzaron a abrir todo en China, 65.000 personas se fueron de esa ciudad. Se fueron vía tren o se fueron también vía aérea, por avión. Entonces, es lo que me indica a mí que cualquier persona de Wuhan, que probablemente ellos entiendan ya que la pandemia cesó en aquel lugar, venga a uno de nuestros países y vuelva con lo mismo. Entonces es como un ciclo. Esto es bien difícil.
Oye,
por decir. De la manera como lo mire, está.
Sí, complicado, ¿sabes? Complicado. Pero vamos a salir de esto, Astrid, vamos a salir de esto.
Así
oye,
mismo es.
Te pregunto, ¿viste la nueva temporada de La Casa de Papel?
No.
¿Viste la primera, la segunda, la tercera?
¿Sabes qué? Que yo creo que soy del único 1% que no ha visto ni la primera, ni la segunda, ni la tercera.
¿Qué pasa? Ah, bueno, no, tienes tres hijos. Te entiendo perfectamente, Astrid. Te entiendo
no,
perfectamente.
No, yo he visto otras series de Netflix, pero cuando son así tan largas, como que no me enamoro mucho, y exactamente es por eso.
Mira, quiero decirte algo que a lo mejor desconoces. Yo trabajé en Univision un tiempo. Yo firmé contrato con Univision hace mucho tiempo, y créeme, tu contrato...
Y sé que tú has... rollo también en Despierta América.
Tu contrato te permite ver Netflix, ¿oíste? No es así de corporativo. Puedes confesar que has visto otra cosa que no sea Univision.
Sí. Ay, claro que sí, pero lo más que yo veo son muñequitos. Me toca en esta temporada ver muñequitos.
Ay, Dios. Astrid Herrera. Es Astrid Rivera, perdón, es mi compañera en este horario. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami, con Luis Chatén.
Son las 9:53, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por Éxito 107.1 FM. Saludando a la gente que nos está escribiendo en la cuenta por Instagram. Libby Abreu, besos para ti, Libby Abreu. Marita Casta, hola, ¿cómo estás, Marita? ¿Cómo te va, Marita? Es Marita de María, María Pequeña, Marita. Es Marita, Marita Casta. Y bien, sigo yo conversando con mi co-host Astrid Rivera. Astrid, ¿cómo haces tú con los momentos en los cuales el encierro en la casa de la cuarentena te produce algún tipo de ansiedad? ¿Qué encuentras, qué actividad encuentras tú para relajarte?
No tiendo a padecer mucho de ansiedad. Yo creo que yo soy un caso atípico, no sé por qué. Ajá. A mí me gusta mucho, yo creo que tiene que ver mucho porque escucho música durante el día. La música a mí me parece que es una herramienta poderosa para dejarnos llevar en todo este proceso. Yo creo que una de las cosas, cocinar, aunque se me queme la comida o me quede malo, no importa. No siempre
porque ese es tu secreto. Oye, pero qué... Yo nunca he revelado mi secreto. Mi secreto es que a mí todo se me quema.
A ti. No, pero mira, ¿sabes una cosa? Ajá. Desde que me compré también el air fryer, uno pone todo ahí y lo pone ya 15, 16... Nada se supone que se te queme ahí. Bueno, en fin. Cocinar yo creo que es una buena terapia. Escuchar música. También yo creo que hacerse presente. Ajá. Hablar con la gente que a ti te gusta y que tú quieres mucho. O sea... visitar portales en por ejemplo en internet que te ayuden a reírte, a gente que tú sigues, que tú sepas, ¿sabes qué? Voy a mirar este canal de YouTube que me puede relajar. Entonces, en fin, no tengo una una como tal. A veces me voy con, aunque sea distanciamiento social, pues aunque sea, me voy con la mascarilla y hago vueltas en la bicicleta, ajá, hacer ejercicio. Yo creo que todas ese tipo de cosas ayudan. Yo creo que hay que escoger y entender, pero si me preguntas de todas, la que más me gusta, yo creo que es la música.
La música.
La música me permite, sí,
me pero tienes que tener cuidado, Astrid, ten cuidado porque no sabemos cuándo va a culminar, cuándo va a terminar esta cuarentena, y es posible que si todas las canciones que tú escuches en tu casa, en tus audífonos, en tiempo de cuarentena, ajá, cuando las vuelvas a oír fuera de la cuarentena, sin la bulla de la casa, no te suenen igual. ¿Me explico?
No, es que la música nunca va a sonar igual, ni el día. Por ejemplo, tú acabaste de poner una canción de Sting que era del 1993. O sea, fue hace...
Oye, pero ratito. Eres una Shazam, entonces... eres una aplicación Shazam con piernas y brazos.
¿Qué? Ahí vamos. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú la escuchaste esa canción por primera vez, en aquel momento, vamos a decir que la escuchaste en el 93 cuando salió o en el 94. No te suena igual ni te hace el mismo clic que te hace ahora.
Es cierto. Claro, es
entonces
verdad.
La música nunca va a ser igual. Por ejemplo, hoy es Viernes Santo para los cristianos. Y hoy la música, hay cierta música específica que va a resonar de una manera para el cristiano que para el que no es cristiano no resone igual.
Mira, y ahora tú siendo periodista y estando por profesión, por oficio, tan pendiente de las cosas que están pasando en torno a la pandemia... ¿llega un momento en el día que te sobrepasa ya el contenido sobre la epidemia o también estás acostumbrada porque es tu oficio como periodista?
No, ya llega, especialmente tengo que tener mucho cuidado porque como tengo los niños, muchos de los sentimientos que yo pueda tener yo como mamá, obviamente aunque no se los diga abiertamente, ellos los van a sentir, especialmente si también los tengo en la casa. Ajá. Entonces trato también como de desconectarme, es necesario la desconexión. Es necesario no estar todo el día mirando lo del coronavirus. Pero algo que ha traído bueno el coronavirus es que ha traído muchos actos de bondad, actos de solidaridad. Y yo creo que eso es lo que uno tiene que ver. Hay hashtags establecidos como que cuéntame una buena noticia, Good News Movement, que tú miras todo lo que está haciendo la gente dentro del coronavirus por la comunidad. Y eso también son como que cositas bonitas de verla y enfocarse un poco también en esa parte. Uh-huh. Porque lo del coronavirus ya no lo podemos controlar, Luis. Sí. No es algo que está a nuestro control, nada más que quedarnos en casa. Uh-huh. Entonces sí me tengo que... porque es que, oye, soy humano y voy. Y obviamente me voy a afligir, me va a dar algo en el corazón, en el pecho. He visto amistades que sí tienen coronavirus, que han estado hospitalizadas. Conozco gente... personas que nos siguen, no sé si a ti te han escrito gente, uh-huh, que me han dicho mi abuelito murió de coronavirus. Uh-huh. Obviamente el corazón se te parte en dos y tú dices, concho, yo también tengo abuelos. Lo primero que haces es pensar en la gente a tu alrededor. Cuando los otros días vi que una niña, aunque tenía una condición persistente de 13 uh-huh años antes de ayer, falleció a causa de dentro de, ella tenía muchos ataques epilépticos, pero fallece por el coronavirus, también uno piensa en los hijos, en los que tiene aquí,
sí, claro,
y uno dice, Dios mío, que no le pase nada, que fuerte, me duele. Y ahí te hace repensar y dices, ¿sabes qué? Mira, voy a apagar el televisor, no voy a ver nada más de esto. Me voy
Como,
a mantener en
como
mi
hace Daniel Ortega
normal.
En Nicaragua. La diferencia es que él es presidente. Sí. Oye, Astrid, muchas
sí,
gracias.
Sí, déjame no ver el coronavirus
sí, sí,
para
sí,
yo
sí.
seguir haciendo lo
Ay,
que
no,
me da
yo
la
en mi
gana.
país desaparezco coronavirus, no apareciendo yo. ¡Yeah! Por
Tú,
favor.
Luis, te dime. Quiero hacer una pregunta porque yo no me puedo ir sin preguntarte algo, caramba.
Soy
¿Qué es
todo
lo
oídos.
primero que vas, qué es lo primero que vas a hacer tú cuando se acabe esto?
Mira. Qué buena pregunta, Astrid. Qué buena pregunta. Ir a la playa. Yo necesito bañarme en el mar. Necesito bañarme. Lo voy a reducir. Necesito bañarme.
Con agua salada, con
Bueno,
agua
no lo digo
salada.
yo, lo dice mi familia. Me dice, papá, de verdad, mira, tú necesitas bañarte, papi. Un gusto, Astrid. Gracias por acompañarme.
Un placer a ustedes siempre por invitarme. Un abrazo y un beso. Y por favor, por el bien de todos, quédese en su casa.
Regresa pronto. Bye
bye. Las mañanas suenan mejor.
Arriba, Miami.
Con Luis Chatein
en éxito.
107.1.
Bien, son las 10 y 8 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. A partir de este momento vamos a abrir las líneas telefónicas para que ustedes también, bueno, comuniquen con el mundo, cómo se sienten, cómo van las cosas en este momento de cuarentena, cómo lo están llevando, cuáles son sus expectativas de que la situación se mantenga bajo control en la casa, cuáles son las expectativas de la casa, o sea, de que las cosas ya estén hasta fuera de control en la casa. Y bueno, conversar con ustedes que son los oyentes de este programa. El número telefónico es 786-801-5612. 786-801-5612 es el número telefónico para llamar acá a la cabina, directamente a la cabina. Les va a atender Oriana, quien es productora de este espacio, junto a Vanessa, a quien le mando un beso inmenso. Te extrañamos tanto, Vanessa. Hoy está de cumpleaños José Jordán. Quien ya sabe que se lleva de regalo un pote adicional de desinfectante para manos, el querido José Jordán. Miren, mientras van llegando las llamadas telefónicas, les voy a leer algunos de los comentarios que hay acá en Instagram. Me están poniendo para acá, no hay Reto Díaz. Reto Díaz, ¿qué será el Reto Díaz? Pregunta Rick. Reto Díaz, ¿será el Reto Suaz? El Reto Suaz, posiblemente. Yo no sé qué tan legal sea hacer el Reto Suaz en este país, les confieso. Porque en Venezuela uno llamaba a la gente y tal, los hacía caer en el Reto Suaz, pero aquí hay tantas leyes tan extrañas que uno desconoce que yo preferiría esperarme un poco. Pero no, no hay Reto Suaz, hoy no hay Reto Suaz. Venezuela, Estado Carabobo, Guacara. Conectados, dice Jan. Gracias, Jan, te mando un fuerte abrazo desde acá de la ciudad de Miami. Miren, hay una información que tengo en la mano que resulta en una de las peores suertes que pueda correr algún ser humano. Escuchen esto, por favor. Un luchador de la UFC, que tengo entendido que es la federación esta que agrupa a los luchadores de Ultimate Fighting, una de las formas de combate, de deporte de combativo más peligrosas que existe en el planeta. Dicen por acá, un luchador de la UFC cuenta cómo se enfrentó a un intruso en su casa en una de las peleas más difíciles de su vida. ¡Wow! Ustedes pueden imaginar la mala suerte que se puede tener para tú decidir, mira, vale, tú sabes qué pasa, yo no soy ladrón, yo en mi vida he robado nada, pero por ciertas condiciones, digamos, apostando a la buena fe del ladrón. O sea, pobrecito, pues. Estoy pasando un momento difícil, súper difícil y comprometido en mi vida, económicamente hablando. Y hoy voy a robar. Sí, señor, tengo que hacerlo. Me veo obligado a robar. Y voy a robar esa casa que está ahí. Y te metes en la casa y resulta que entraste a la casa de un luchador de Ultimate Fighting. Posiblemente la moraleja es que, sea como sea, en la condición que sea, es malo robar. Puede ser esa la moraleja de esta historia. Aquí dice él mismo, confiesa, encajó todos los golpes que le di. Pero bueno, cada puño, cada rodilla, cada codo, lo encajó todo y siguió peleando contra mí. Ah, no, pero este era un duro también. Pues que bueno, y que hay veces que la adrenalina lo transforma uno en lo que uno no es, ¿no? Probablemente en un luchador. Este sujeto, no sé si ustedes se recuerdan, de una serie de televisión que se llamaba Hulk, el Increíble, que era un sujeto que a simple vista era un tipo tan inofensivo y cada vez que lo puyaban, le hacían bullying y tal, el hombre se ponía verde, los ojos amarillos, rompía la camisa y clan, clean, clun, clan, clen, clan. Bien, sigo leyendo por acá. Están escribiendo a la cuenta en Instagram, con permiso. Ok, ya lo puse al día. Tobar Martín está saludando también. Vangeli está... Vangeli... como el canal, ¿cómo se llama? ¿No? Música de Vangeli. Gilda, un abrazo para ti, Gilda. Saludos desde Venezuela. Estado Miranda, un abrazo a todos allá. María Veroes, desde Venezuela también, están saludando por acá. Hola, María de Pinto V, Julie Maite, Anthony Jack. Bien, y yo sigo comentándoles otras cosas que tienen que ver con el tema político y ahora en referencia a Venezuela. En Nueva York, en la ciudad de Nueva York, hace pocos días, confirmaron la sentencia a 18 años de prisión de los sobrinos de Nicolás Maduro. Esto significa, para que vean ustedes cómo se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, esto significa que cuando pase la pandemia, probablemente el mundo sea repoblado por los sobrinos de Maduro. WTF. Es lo único que les puedo agregar. WTF. ¿Ustedes se imaginan? O sea, que ahora le digan a los sobrinos de Nicolás Maduro y de Cila Flores, los delincuentes estos que tienen secuestrada Venezuela, ustedes pueden salir, muchachos. ¿Qué? ¿En Nueva York? No, papá. Vamos a revisar esa sentencia. No, revísame la sentencia, por favor. Yo me quiero quedar acá por lo menos unos 8 meses más. No, sobrinos de los malandros estos. Miren, la crisis que atraviesa el mundo por el coronavirus tiene a Nicolás Maduro y a su esposa con los ánimos contra el piso. Contra el piso, porque, bueno, vamos a reconocerlo, al final todos somos seres humanos y nos afectan mucho las mismas cosas, supongo yo, pero en el caso de Nicolás Maduro y la esposa, están realmente deprimidos. Ya ni la desgracia de los que menos tienen les hace sonreír. Hago este silencio para que entiendan. Oriana, ahora, mi productora se ríe con una sensación de culpabilidad espantosa. Pero es así, son unos canallas, son unos tipos que disfrutan de la tragedia que han causado en Venezuela. Es humor muy negro, pero es así, son unas ratas peludas. Han desgraciado la vida de empresarios, de trabajadores, de familias honestas. Esto, y sin duda alguna lo disfrutan. Este chiste, que está terrible, también podría aplicar a Nicolás Maduro, ¿cómo se llama el otro? A Diosdado Cabello, a Padrino López y a cualquiera de las porquerías que rodean a la dictadura en Venezuela. ¿Mm? Con este hermoso mensaje, yo les digo que son ya las 10:13 minutos, o como diría César Miguel Rondón. El reloj indica que son las 10:13 minutos.
¡Arriba Miami! Con Luis Chatein. 107.1.
Son las 10:20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Arriba Miami. El número telefónico es 786-801-5612. 786-801-5612. Gracias a la persona con la que estamos conversando ahora fuera del aire por hacer su llamada. Y espero que se estén cuidando y que tengan mucho cuidado en casa. No salgan de casa. Miren, por acá me están poniendo las personas que están participando en el chat de Instagram. Que por qué yo no tengo puesto un tapabocas. Que me ponga un tapabocas para dar el ejemplo. Queridos hermanos, amigos todos, internautas de este planeta que tienen internet y que disfrutan de una buena velocidad de conexión. No es necesario dentro de mi cabina que yo tenga puesto el tapabocas, porque este lugar, créanme, está ultra, super, archi desinfectado. Si ustedes ponen la señal de CNN, van a notar que Alejandra Ora no lleva el tapabocas. Elizabeth Pérez no lleva el tapabocas. Esto, en ninguno de los casos, en la señal de CNN, en los Estados Unidos, los señores tienen puesto el tapabocas tampoco. Porque estamos en un ambiente que ha sido ultra, recontra purificado. Créanme que los manguerazos, que son tan humillantes, a los cuales yo me pongo antes de ir al aire en este programa, por parte de la directora de la empresa, esto garantizan que en mi cuerpo no hay un solo bichito de esos que provocan el virus. Entonces, en consecuencia, no es necesario que yo tenga puesto el tapabocas en este momento. Gracias por preocuparse, a los que se preocupan, y gracias por el chaleco a los que chalequean. Gracias a los que quieren y a los que aman por el amor. Gracias a los que odian. Porque solo así yo puedo bloquear, mira. Entonces me pone aquí Lualdo, dice, pero tú eres dedor y hay que derte. No, a mí no. Vamos a comenzar a bloquearte a ti primero. Dame acá, vamos a sacarte de acá. Castigado hasta mañana. Fíjate, Lualdo, trata de escribir ahora para que veas que no vas a poder. Ok. Ahí tienes tu merecido. Estás bloqueado yo. ¿Quién más? Drumlin, así es. Drumlin está conmigo. Ok, te salvaste. Rosa opina lo mismo. Ahora sí, ¿verdad? Gracias por aclarar, Luis. De nada. Tú eres lo que. Ok, déjame aquí más. Me atrevo, no me atrevo, tengo miedo escénico. Tú también te vas. Déjame caer, Dania. Chao. Hasta el lunes. Ok, ¿quién más? No, no he bloqueado a nadie. Me da flojera. Eso lo hago en la tarde. Ok, quería leerles ahora un comentario que tiene que ver con una nota de Stephen King, porque a todos nos gusta en estos momentos. A ver, cuando hay un escándalo muy grande en cualquier parte del mundo, ¿qué es lo que hacen los gobiernos de cualquier parte del mundo? Generan otro escándalo paralelo para distraer la atención. Estamos viviendo un momento en el cual uno de los virus más aterradores, esta pandemia que nos toma a todos por sorpresa, a muchos les tiene preocupado, a otros les tiene aterrado, y yo les voy a aterrar con algo que sé que les va a aterrar o que nos aterra más o nos aterraba primero que el propio coronavirus, Stephen King. Stephen King opina que una pandemia estaba destinada a ocurrir y revela detalles de su nuevo libro. Stephen King es, bueno, un renombrado escritor estadounidense de superventas del terror. Publicó en 1978 el libro The Stand, titulado La danza de la muerte en Hispanoamérica y vendido en España bajo el título Apocalipsis. La postapocalíptica historia narra sobre una pandemia causada por un virus de laboratorio que provoca la muerte de la mayor parte de la población del planeta. Más de las 4 décadas que han pasado después, el autor reflexiona sobre la epidemia del nuevo coronavirus. Una pandemia como la del COVID-19 estaba destinada a ocurrir, dijo el famoso escritor en una entrevista a la cadena NPR en la República de los Estados Unidos, a la radio pública de los Estados Unidos. No hubo dudas de que en nuestra sociedad, donde viajar es un elemento básico de la vida cotidiana, tarde o temprano aparecería un virus que se transmitiría a las personas de manera global. Yo creo que el reggaetón ha tenido mucho que ver en todo esto. Si me preguntan, yo sé que nadie me lo ha preguntado, pero yo se los voy a decir. El reggaetón debe tener mucho que ver con todo esto. Yo investigaría a Bad Bunny, al general que dicen que fue el primero. El general, ¿recuerdan? Juana, Juana, pélame la banana. Ahí tiene que haber alguna consecuencia. He dicho. Bueno, no tenemos llamadas telefónicas. El teléfono literalmente está muerto. Lo que me hace entender que no quieren contarme nada de lo que les está pasando. Ok. Está bien. Está bien. A la 1:30, cuando digan, no, sí, yo quiero contar algo, llamen al programa de, ¿cómo se llama este muchacho? De Jorge Bernal. Llamen para que vean que está grabado. Y bueno, así es, ¿no? Hasta el lunes será. Cuando. ¿Qué pasa? No, dale tú. ¿Aló yo? ¿Así hay una llamada? Ah, bueno. Ok. Entonces déjame desbloquear a esa señora o a ese señor que está llamando. ¿Ya? ¡Freddy!
¿Qué pasó, Luis? ¿Cómo estás, Luis?
Bueno, aquí vale, preocupado porque nadie llama.
No, te llaman, saludos a Salt Lake City.
¡Oh, wow!
Producimos tiempo, ¿te acuerdas?
En Utah, claro, por supuesto. ¿Cómo te va? ¿Cómo están las cosas por
Sí,
allá?
Jimena.
Muy bien, muy bien.
Bien.
En la casa.
Jimena, los niños en la casa.
Todos muy bien. Cada quien ocupando su
Bien.
papel en medio del caos que les toca interpretar en esta obra terrible de teatro en mi casa que se llama Aquí no hay quien pueda.
Y yo creo que es la casa de todo, ¿no?
Sí,
¿Y
sí, sí,
cómo te
sí.
va? Mira, bueno, nada, aquí en Utah la cuestión, la cuarentena es autodidacta. El gobernador no quiere cerrar automáticamente. La que sí cerró fue la alcaldesa de la ciudad de Salt Lake, pero eso no abarca sino una pequeña ciudad.
Claro.
Ya Salt Lake City no es ni siquiera todo. Y entonces los casos siguen aumentando y la gente anda como si nada, loco.
Increíble.
Hacen
¿Y
llamados
las clínicas, los
a los
hospitales
guantes.
están sobrepasados o no hay mayor perturbación ahí a la vista?
No, no se ha visto mucho, no sé si será algo como natural o qué, pero lo que sí hay personas que trabajan dentro de los hospitales que expresan así, aunque ellos no pueden decir muchas cosas, pero sí dicen que la cosa está candela.
¿Y tienes
Por eso no
reporte,
quieren los
tienes idea de
médicos.
cómo están las cosas en Park City?
Park City, lo que pasó con Park City fue que lo estaba explicando un muchacho, un venezolano otra vez, que per cápita era la ciudad más contaminada de Estados Unidos, per cápita.
Ajá.
Y la cuestión es que ahí van muchos turistas porque es un punto, es lo que mismo que pienso que pasó en Colorado, que son puntos de esquí, son centros de esquí, los 3 centros de esquí más importantes de todo Estados Unidos están en Salt Lake City, están en Park City, en Colorado y en Denver, y viene mucha gente de afuera.
Ajá.
Entonces, te imaginarás cómo el foco de infección que hubo ahí fue brutal, y además de eso, ellos tienen empleados que vienen con unas visas especiales que de Argentina, de Chile, de todos lados, a trabajar en las temporadas de invierno. Entonces la vaina se volvió como un caos y ellos fueron los primeros que cerraron, de hecho. Ellos fueron los primeros que cerraron. Primero fue Park City, después fue Salt Lake City.
Claro, porque Park City, bueno, al igual que Breckenridge o que el propio Vail, son pueblos pequeños.
Sí, y para que tengas una idea, ¿te acuerdas del teatro donde hicimos tu presentación, verdad?
Claro, absolutamente.
Bueno, ese teatro, esa ciudad, eso es parte del condado Salt Lake. Ahí no está cerrado, pero ¿te acuerdas el lugar donde fuimos a desayunar?
Ah, bueno.
Para Salt Lake.
Oye, hombre, sobreestimas mi memoria, acabo de cumplir 53.
Y son solamente, está a 10 minutos una ciudad a la otra, sí. Y otra sí está cerrada. Entonces, la que queda aquí está, pareciera que, no sé, lo que pareciera que de un momento a otro va a explotar. Lo que estaba leyendo ayer era que las estadísticas del sol de Utah es que cada 6 días nosotros doblamos la cantidad de personas contaminadas.
Mira, ¿y las temperaturas cómo están en la ciudad?
Ahorita está bien, ahorita estamos en primavera, hasta un frito así como para andar de suéter, pero nada del otro mundo.
Pero nada grave,
está empezando
claro.
A levantar, no es nada grave, no. En las montañas sí está haciendo bastante frío todavía, porque pero aquí abajo en el sí. Valle no.
¿Y tú te estás quedando en tu casa?
Sí, por supuesto. La casa con los niños, chamo. Hay muchas cosas que vamos a aprender de todo esto, Luis. Y pienso que es así, hay muchas personas que están hablando de un reseteo socioeconómico a nivel mundial. Y yo lo que estoy pensando es que esto va a ser más que todo un reseteo espiritual. Porque yo le decía a mi hijo de 9 años ayer que pareciera que estoy aprendiendo a ver a mi familia desde otra perspectiva.
Aclara, porque yo interpreto por la forma en que yo estoy viendo la mía y ya la estoy viendo como alimento.
Como alimento.
Me lo quiero comer.
Nosotros dentro de todas estas tantas horas, jornadas de trabajo, a veces perdemos ciertos aspectos familiares. Incluso dejamos de ver cosas de nuestros hijos. Y esto con el día a día ya uno lo está aprendiendo, ¿me entiendes? Yo he estado aprendiendo mucho de eso y flaco, después de esto, nada va a ser igual.
Sabes que me llama mucho la atención lo que estás diciendo, porque estaba conversando con un amigo hace 2 días y me decía exactamente lo mismo, que el ritmo de trabajo que él lleva es tan fuerte, pasa tanto tiempo en su puesto de trabajo, que ahora que ha estado encerrado con su hija, es cuando se da cuenta de lo que ha dejado pasar por el tema del trabajo. Y es una redimensión que ojalá podamos mantener y mejorar cuando todas estas cosas pasen.
Y así va a ser. Yo por lo menos le decía a mi esposa, ¿sabes qué? No importa, y vea, disculpen, aquí estamos en horario infantil todavía, ¿no?
Sí. No, pero aquí en Miami ya son las 10 de la noche.
Ah, ok. Entonces, me importa un pito lo que digan los demás. Ahora yo voy en el sentido de estructuras de trabajo, o sea, no quiero saber de nadie, no quiero que nadie rija ahora mi vida. A nivel de tiempo, espacio, económico, ahora voy a ser yo. O sea, yo prefiero estar más con ustedes. Yo prefiero ganar menos y estar más con ustedes que ganar más y estar menos con ustedes.
Wow, entonces sí, temo yo que tu esposa y tus hijos digan un día, ¡viste lo que nos has hecho, coronavirus! ¡Ahora mi papá quiere estar más tiempo conmigo! ¡Te odio, corona!
Y me he estado ahorita me hice adicto a los videos de Ni Tan Tarde. Bueno, yo tengo una experiencia con el Ni Tan Tarde tuyo, loco, gracias a ti. ¿Tú te acuerdas la vez que tú lanzaste las perinolas en la plaza, en el León, en Altamira?
Claro, el perinolazo, convocando a que Hugo Chávez fuera el programa en televisión.
Ah, exacto. Sí. Ese día tú lanzaste las perinolas ahí en el León. En la Castellana.
Ajá.
Y yo estaba con mi esposa ahí, no éramos novios. Esa noche me hice yo novio de la que es actualmente mi esposa.
O sea, wow, entiendo perfectamente la relación de una cosa con la otra.
¿Del coronavirus con esto?
No, de la perinola con el compromiso matrimonial.
Sí, loco. Sí, a mí se me olvidó decirte la vez que nos vino. Bueno, ese tipo de cosas se pierden. Se pierden en Estados Unidos, sobre todo cuando una sociedad que va a todo lo que da, va a todos los días. Entonces, vas perdiendo esa calidad, ese contacto humano que tenemos nosotros los venezolanos, se lo estaba diciendo yo a uno. Mire, aprendan a... El venezolano tiene un choque demasiado conceptual con Estados Unidos, porque aquí tú no conoces a tu vecino, ¿entiendes?
Pero son dinámicas aquí, distintas, y yo creo que uno tiene que más bien, bueno, adaptarse a este país que nos ha abierto los brazos en la forma que lo ha hecho, y en la medida de lo posible, generar algún tipo de influencia que mejore, bueno, la manera en que la gente lleva sus vidas acá, de ser posible. Si no, mira, a donde fueres, haz lo que vieres.
Así es. Y hablando de lo, y bueno, traje a ni tan tarde, fue porque con esto de que estás encerrado todo el día, tienes acceso, tienes demasiado tiempo y tienes que malo de alguna manera. Y he visto mucho los programas tuyos, ni tan tarde, fue la era de Chatén y el José Rafael Guzmán y el Led Varela, esos locos tuyos.
Pues qué bueno, qué bueno.
Me ha dado como una energía, de esa vibra buena que tienen ustedes, ese humor tan característico de lo que yo llamaría el imperio apolónico de Lucha Ten, que bueno, y porque, flaco, necesitas espiritualidad, pero también necesitas risas, loco.
Sí, bueno, y aferrarte un poco a las cosas que te transmitan esa energía y que en alguna forma representa tus afectos. Oye, Freddy, te mando un grandísimo abrazo a ti y a tu familia desde acá, y ojalá nos podamos ver en Utah en un futuro próximo.
Claro, por supuesto. Saludos a Jimena de la Grover.
Muchas gracias. Fuerte abrazo.
Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatén.
10:42 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Por la señal de éxito 107.1 FM. El número telefónico es el 786-801-5612. Y ahí tenemos en línea desde hace rato a Orlando. ¿Cómo estás, Orlando?
Hey, mi pana, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿de dónde estás llamando, Orlando?
De Houston, Texas, mi hermano, la ciudad espacial.
La ciudad espacial, ¿cómo están las cosas en Houston? Cuéntame.
Mira, las calles están bastante desoladas, la gente yo creo que está cumpliendo bastante bien el tema de la cuarentena. Todavía hay gente en la calle, pero claro, sabes que están trabajando las cosas más esenciales. Ajá. Entonces todavía se puede ver personas, pero... La verdad que como un día normal, mira, no, nada que ver. Nada.
Oye, que ver, me das la oportunidad de recordar a la gente un mensaje que acabo de leer acá en Instagram, de las personas que están escribiendo en la cuenta mía en Instagram, y me ponen que tengan consideración, por el amor de Dios, con la gente que está haciendo delivery de los distintos restaurantes y colaboren con la propina. Que hay personas que están recibiendo los envíos y nos están ayudando con la propina, que me parece, oye, tan importante por lo menos colaborar en ese sentido con quienes hacen el esfuerzo y el sacrificio y corren el riesgo llevando la comida a las casas. Me parece que una propina viene muy al caso.
Tienes mucha razón. Mi esposa, de hecho, mi esposa y yo trabajamos haciendo delivery. Mi esposa lo hace en las mañanas con Instacart, que ella va al supermercado, hace las compras y luego las lleva hasta la puerta de la casa. Y por las tardes también hace con Doras, hace también delivery de restaurantes. Ajá. Entonces, sí, eso se está moviendo bastante, bastante bien, ¿oíste?
Oye, explícame un poco ese negocio, porque no lo entiendo. A ver, especialmente en Houston, donde las distancias... ¿Ustedes están en Houston, o están en Katy?
En Katy Suela.
Ajá, bueno, ahí está, pues. Estás en Katy Suela, que es a donde se fueron a vivir los zulianos que ya no cabían acá en el Doral.
No, hombre, hay una conexión pero impresionante desde Maracaibo o desde Doral hasta casa Houston. Hay un corredor humanitario, sí, que se ha encargado de traer
es impresionante gente para acá. Es impresionante. Ahora, ¿cómo funciona ese negocio de Instacart para quienes están haciendo el delivery? Porque te decía, lo que ustedes, mira, pueden llegar a gastar en gasolina, sigue siendo negocio para con los deliveries que están haciendo de supermercado, por ejemplo.
Bueno, mira, depende del auto que tengas. Pues si tienes un auto que es 8 cilindros o algo así, pues bueno, el rendimiento no será mucho, ¿no?
O sea, digamos, pero yo, por ejemplo, que tengo un Maserati.
Claro, imaginé. Mira,
o sea que yo digo estas cosas solamente en caso de que Daniel Sarcos esté escuchando, para que se pique horriblemente. ¡Dios mío, el hombre tiene un Maserati! Ajá.
Mira, no, esto es bien sencillo, porque tú eliges. La aplicación de Instacart, por ejemplo, te da varias opciones de mercados, entonces donde te muestra cuántas es la cantidad de artículos que vas a comprar, de dónde hasta dónde, es decir, las millas que vas a recorrer. Y entonces, bueno, es tu opción elegir, pues, si te conviene por las millas, por el dinero que te están pagando, por la cantidad de artículos, porque a veces se pierde mucho tiempo en la compra. Y entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. Pues tú te puedes demorar en una compra, dependiendo. Pues ayer nos demoramos, por ejemplo, una hora y media haciendo un mercado de 60 y tantos artículos.
¡Qué barbaridad!
$40.
Ahora, claro, ustedes no pasan por la dificultad de que alguien pida... oye, yo quiero papel higiénico. No, ya ese filtro lo pasa el propio supermercado, que dice si lo tienen o no.
No, de hecho te lo ponen a veces y bueno, quizás en la aplicación de una vez te dice que no lo hay, pero hay veces que piden paper toilet como toallas de cocina y oye, hay veces que tú llegas, depende de la hora, si vas en la mañana temprano, recién los supermercados han hecho stock y puedes conseguirlo. Pero si vas después del mediodía, olvídalo.
Wow. ¿Y hay algún tipo, hay algún pedido que te haya sorprendido por las cosas que compraron?
Mira, la verdad es que compran cosas muy extrañas. Y cosas que tú, bueno, no sé tú que estás acostumbrada, pues tú eres otro nivel, ¿verdad?
Pero esto... Qué bueno que lo tengas claro, amigo. Qué bueno que lo tengas claro.
Sí, no.
Yo
no,
tengo mi propia bodega dentro de la casa. Y tengo un Starbucks también.
Oh, me imagino, pues menos que eso, imposible.
Estoy negociando con Walmart para que me abran un Walmart en la segunda planta de mi casa. Sí.
Oh, sí, está bien.
Sí.
Walmart neighbor.
No pequeño, pero con todo. Sí, bueno, bien equipado. Sí. Sí, señor.
Está muy bueno, está muy bueno, está muy bueno.
Estoy practicando mi tono prepotente, escucha. Mira. Sí.
Mira, Luis, te escuché un chinazo hace un rato.
¿A cuál de todos?
Oye, cuando el hombre aquel de Salt Lake City te dijo, mira, esto, ¿te acuerdas del sitio donde fuimos y desayunamos?
Wow. Ah, bueno, vale. Ah, bueno, tú no puedes desayunar con un amigo, pues. Ah, un Brokeback Mountain ahí, pues. Ah, bueno, ok. Mira, Orlando, te mando un fuerte abrazo a ti y a tu familia. Cuídense mucho y ojalá que las cosas resulten mejor para cuando todo esto pase.
Gracias. Un saludo ahí a mi esposa, Dunia, se llama ella.
¡Dunia! ¡Un beso, Dunia! Vamos a ver, voy a intentar hacer un pedido en Instacart desde Katy, a ver si cuánto tiempo y cuánto me cobrarían por traerlo para acá, para el Doral.
Bueno, acuérdate de lo que acabas de decir acerca de la propina, Luis.
Efectivamente, y eso lo digo muy en serio. es muy importante, y mira qué casualidad que ustedes que se dedican al delivery, pues lo sabrán. Es un momento en el cual hay que apoyar tanto a los restaurantes, bueno, hay que apoyarnos entre todos, pero los restaurantes y aquellos que están haciendo el esfuerzo por llevar hasta sus casas los pedidos, oye, con una propina es una cosa muy bonita. Uno se va a sentir mejor, seguro que sí. Un gran abrazo, Orlando.
Así es. Vale, mi amigo, igual, cuídate.
Estés bien, hasta pronto. Bien, son ya las 10:49 minutos, sigo leyendo las cosas que pone por acá en Instagram. Dice, la flaca princesa. ¡Wow! La flaca princesa pone unos ojitos de corazón. Beso para ti, flaca princesa. Rodaste, Luis, dice el doctor inmueble. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Cuál es la bobería que uno no puede ir a desayunar con un amigo, con una persona que te está llevando a hacer una presentación en Utah? ¿Qué tiene eso de raro? ¡Ay, pero es que comieron huevo! Ah, bueno, entonces. Señor, ¿usted qué va a desayunar? Yo quiero un pepino. ¡Ay, va! Ahí sí. Bueno, triple chinazo, con todo y que uno podría querer en la dieta. A lo mejor hay alguna dieta que pida. Señor, usted tendrá una zanahoria de este tamaño. ¡Ay! Y el otro señor que va aquí, bueno, yo quiero huevo. ¡Ay! Bien, bien. Vamos a calmarnos. Sintonizan Arriba Miami.
Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein.
Arriba Miami.
En Éxitos 107.1.
Son las 10:53, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy leyendo una información que me parece altamente importante en este momento. Dos pandas gigantes del zoológico Ocean Park de Hong Kong, en China, actualmente cerrado por la pandemia del coronavirus, se aparearon por primera vez tras pasar 10 años juntos. Después de 10 años, por fin esta gente, estos animalitos, los pandas, osos pandas, decidieron, ok, ahora como que sí. Esta vez sí. Mi teoría es la siguiente. Con el tema del distanciamiento social, ¿verdad? Y como está cerrado el zoológico, los pandas notaron que ya no había gente mirando. Y dijeron, nosotros no le vamos a dar el show. ¿Ves? Que cuánta dignidad en un par de animales, animalitos en el zoológico. No le vamos a dar el show a esta gente enferma que se pone ahí en la baranda a esperar que nosotros hagamos el baile a Barajame la Bañera, que es como se le conoce en el Cono Sur, al ritual del apareamiento. Entonces, dice la información, desde que la hembra panda Jing Jing y el macho Lele llegaron allá en 2007 y tras intentos de apareamiento natural desde el 2010, no se había conseguido ningún resultado hasta este año, pese al largo tiempo de aprendizaje, comunicó el director ejecutivo de Operaciones y Conservación Zoológica del Ocean Park, Michael Boos. Los especialistas detallaron que desde finales de mayo, no, de marzo, Jing Jing empezó a jugar más tiempo en el agua, mientras que Lele marcaba territorio con señales olfativas en torno a su hábitat. ¡Ajá! ¡Aquí va a pasar algo! Ajá. Y buscaba las zonas donde la hembra había dejado las suyas. Semejante comportamiento es típico de la temporada de cortejo, que ocurre cada año entre marzo y mayo. No voy a leer más porque la parte bonita de este relato queda ahí. Ya después el momento de todo el apareamiento es tremendamente salvaje. Es un relato en realidad espantoso. O sea, la forma en que el miembro del oso panda ahí es terrible. O sea, ustedes no quieren... Bueno, vayan a buscarlo, véanlo en internet. Pero es mucho más dinámico, eso sí, que cuando dos perezas tratan de aparearse. Eso toma como unos 20, 25 años. Todo el cortejo y unos 17, 18 años, el tema de la penetración y todo aquello. Bueno, les recomiendo para más información que vean la película del Dr. Dolittle, donde él narra con detalle cómo se produce. El de la pereza es el más tremendo, porque es como el paso del cometa Halley. Es una rutina tremendamente lenta. Y luego del acto, cuando los dos animalitos se relajan, me refiero a las perezas, ¡oh! Eso dura para toda la vida. En realidad, para toda la vida. Bien, voy saludando a la gente que nos está escuchando, milagrosamente aún. Bermúdez Maricela. ¿Cómo estás, Bermúdez Maricela? Ramón Monasterio, saludos. Y Palmero, también está saludando. Y Palmero, por cierto, mi co-host invitada en la siguiente hora es ginecobstetra. Si mal no recuerdo, es ginecólogo. Creo que es ginecólogo, ¿verdad? La doctora, se me escapa el nombre de la doctora, chica. Aquí la tengo, Sofía Herrera, quien estuvo acá en el programa hace un mes y medio aproximadamente y la pasamos tremendamente bien. De esto vamos a hablar mucho en la tercera hora. Sintonizan Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein.
Éxito, éxito. 107.1. Son las 11:05 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitido por Éxito 107.1 FM. Bien, hoy a esta hora, y estamos hablando, conversando en la hora anterior del programa sobre la importancia de la gente que está haciendo el delivery, de los restaurantes que están manteniendo la actividad solamente para hacer pickups o para el delivery. Y bueno, y estas personas tan importantes que llevan los pedidos hasta las puertas de las casas y que, bueno, merecen esa propina, que es un detalle importante para con ellos, con su trabajo, el esfuerzo que están haciendo. Vicrespo Steakhouse es una maravilla que queda aquí mismo en el Doral y también tiene para ustedes este servicio. Yo quiero conversar con ellos porque me interesa muchísimo, primero, la parrilla, la carne que ellos preparan, que es una maravilla. La parrilla argentina es una delicia. Una buena ensalada César, por el amor de Dios. Oye, acabo de levantar la mirada y veo en CNN en español un camarón. Y no es un camarón, es Fernando del Rincón. Más bien parece una langosta. Sí, él debe tener algún tipo de cruce con langosta. Y por eso, no sé si ustedes han notado que en el programa de Fernando del Rincón, en CNN siempre lo toman del torso para arriba, porque del torso para abajo debe ser así como con tenazas de langosta, porque tiene el tono de piel que tiene la langosta. En fin, Vicrespo Steakhouse es fantástico. El número telefónico para que ustedes puedan ordenar en la comida y se las van a llevar a su casa, por supuesto, 964-7621. Primero le ponen el 305, pero bueno, qué manera de dar un teléfono, ¿verdad? Seguro Fernando del Rincón lo hubiera dado mucho mejor. 305-964-7621. Vicrespo Steakhouse. Bien, continuamos con más de Arriba Miami. Mi co-host invitada en esta hora es la doctora Sofía Herrera. ¿Cómo está, Sofía?
Hola, buenos días, Luis, ¿cómo están?
Muy bien, Sofía. Mira, yo todavía no supero, y mira que llevo un rato ya conversando con gente haciendo estas transmisiones en remoto, por Zoom, por Skype, como sea. Y siempre, por más que el ambiente de donde están transmitiendo sea el lugar más idóneo, siempre suena como si estuvieran transmitiendo desde el baño.
Te voy a confesar, estoy en el baño.
Bueno. Oye, por fin una que lo confiesa. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo?
El único lugar donde te dejan en paz en la casa cuando estamos todos confinados.
Sí, y la familia se preocupa. Oye, ¿qué será que le pasa a mamá que lleva rato en el baño? Que no quiero estar con ustedes.
Así es, Luis.
¿Estás en la ciudad de Miami, Sofía?
Sí, estoy en Miami, estoy arriba.
Oye, ¿y cómo estás haciendo ¿cómo se llaman? La gente que tú atiendes con el tema de Celebrity Doctor, ¿cómo estás orientando? ¿Cómo estás trabajando hoy día?
Todo, gracias a Dios, yo todo lo he hecho siempre, casi siempre en línea. Y bueno, para mí no es nuevo esta forma de trabajar, pues estoy igual, todo remoto en línea, lo único que es más complicado porque la internet, la red está hecha un desastre. Pero bueno, vamos trabajando bien, gracias a Dios.
¿Y con cuántas personas tienes consulta en el día?
Mira, en este momento ha bajado bastante. ¿Por qué? Porque estoy ofreciéndolos casi que gratuitamente en los vivos, en vivos que hago. Estoy conversando muchísimo en mensajería privada por el Instagram. Yo creo que es el momento de apoyar a las personas. Yo te puedo decir, yo hago 100, de 100 comentarios que me entran al día, probablemente un cuarto de esos comentarios son consultas sencillas, Luis, que yo creo que eso es algo de lo que deberíamos hablar hoy, porque el hecho de que el coronavirus haya llegado no quiere decir que a nosotros, por ejemplo, a las mujeres se nos han quitado las afecciones más comunes que nos pasan. Entonces, estás atrapada en tu casa, no tienes que ser, no, aquí en Estados Unidos tú no puedes llamar al médico por teléfono como uno hace en su país, que medio te ayuda a manejar la situación. Entonces, ¿qué haces? ¿Te quedas con ese problema hasta cuándo? Hasta que esto se libere, porque muchos me han dicho, doctora, no, mi ginecólogo no me responde, no tengo chance de ir a la consulta. Entonces, bueno, yo estoy haciendo como que esa labor social en este momento y te digo que de 100 mensajes, como un cuarto de los mensajes son realmente consultas de personas que necesitan asesoría para mejorar algunas cositas que nos pasan a nosotras las mujeres.
Claro, yo te quería preguntar precisamente esto sin revelar la identidad de ninguna de las personas que te ha consultado, Fernando el Rincón. ¿Cuál es el tema que más predomina en estos días de cuarentena en la consulta en torno a la ginecología?
Bueno, lo que más predomina son dos cosas, tres cosas diría yo. Infecciones urinarias, Luis. Increíble, las mujeres están ahorita con un aumento del. Cuando uno tiene una infección urinaria, yo no sé, tú como hombre, poco probable que la hayas padecido alguna vez porque es más frecuente en nosotros las mujeres. Pero nosotros las mujeres te digo que tenemos,
Ey, 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 ey,
por
ey,
lo
ey,
menos,
ey, 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 ey. Yo
sí
también
las has tenido.
tengo derecho a sufrir de mis infecciones urinarias, por favor. O sea, nunca, nunca me he dado, pero yo también tengo derecho.
Nada, nada, nada. Eso es algo que nosotras las mujeres tenemos la exclusividad por la anatomía. Eso te lo explico un día que vaya en vivo con mi modelo de la vagina para que lo veas. Pero te digo que nosotras por lo menos 3 veces al año podemos tener a veces infecciones urinarias. Y te voy a decir el por qué han aumentado ahorita. Porque Luis, es más frecuente que nosotros tengamos infecciones urinarias cuando nos aumenta la frecuencia sexual. Cuando una mujer tiene sexo, se comparten muchos fluidos en esa zona. Y si uno no tiene los cuidados adecuados, pues es frecuente que te dé una cistitis. Nosotros los médicos lo llamamos cistitis post luna de miel. Porque claro, aumenta la frecuencia, tienes muchas relaciones sexuales y ¡zas! Viene la infección urinaria. Y eso es terrible porque en este momento, te cuento, o sea, es bien difícil conseguir una consulta para algo que no es de vida o muerte.
Claro.
Entonces,
A ver.
ahí salgo yo a salvar la patria.
Estoy conversando con la doctora Sofía Herrera. Sofía, claro, en el tema de la cuarentena, quienes tenemos niños en la casa, quienes tenemos hermanos, o sea, las familias que son un poco numerosas y tal. Oye, tú que que consultas y que sabes del... ¿Cómo hace uno para explicar en casa ese sonido que producen los resortes del colchón? Esos colchones que no vienen afinados, que de pronto uno dice, voy a comprar un colchón que no suene, y de pronto son los que suenan y que... Y de pronto la familia se preocupa porque no entienden qué está pasando en el cuarto.
Tú le dices que estaba jugando sobre la cama con el Nintendo o con el Xbox de forma interactiva.
¡Guerra de almohadas! ¡Guerra de almohadas! ¡Guerra de almohadas!
Yo le digo a mí, esa es otra causa que me pregunta muchísimo, una pregunta que me hacen en las redes, que cómo hacen para poder tener intimidad con tanta gente en la casa y con los niños pequeños o con los niños grandes. Y yo les digo, bueno, aprovechen los espacios que no son los regulares, una vez más enciérrense en el baño y aprovechen los espacios reducidos.
Ese garaje al que nadie se atreve a entrar, aprovechen esos lugares. Claro, primero barren las cucarachas y todos los animales muertos que puedan haber ahí, pero aprovechen esos rincones.
Mira, prenden la lavadora o la secadora cuando la tienen en el laundry room y eso hace todo el ruido necesario para opacar.
¡Wow!
En serio.
¡Qué buenos datos!
Y además que te trae, Luis, te trae una chispa diferente a la rutina que estamos acostumbrados. Entonces, esos son tips y datos de...
Es verdad.
Avivar la llama de la sexualidad en esta época de coronavirus que te pueden servir.
Yo en estos días te lo confieso, y eres muy buena, Sofía, porque me has hecho entrar en confianza con una facilidad tremenda. Yo casi nunca hablo de esto, por no generar traumas en las personas que no tienen una vida sexual tan activa como la mía. Pero ayer, no recuerdo si fue en la tanda de la mañana, en la tanda del mediodía o fue en la tanda de la medianoche. Son tres tandas en mi casa. De pronto volteo y me doy cuenta de que mis hijos dejaron los dinosaurios de juguete de ellos y los dinosaurios nos estaban mirando con una cara como de sorpresa, o sea, como si no supieran si iban a extinguir de nuevo por ser testigos de un evento de tanta energía.
Luis, yo creo que tú no tienes Miguel, te lo voy a mandar porque con esa serie de tandas que tienes, déjame decirte que tu esposa va a tener pronto una infección urinaria. Y para cerrar el tema...
Eso es lo más hermoso que nos han dicho a mi esposa y a mí en un programa de radio.
Mira, para cerrar el tema de las infecciones urinarias, porque de verdad, estamos haciéndolo aquí de forma jocosa, pero es frecuente, sucede. Si tú estás activo sexualmente con mucha frecuencia, ¿qué es lo ideal para que una mujer primero la evite? Porque es lo ideal evitarla. Uno, eso, usar un buen gel que lubrique. Dos, después del encuentro fogoso sexual, ir al baño, hacer pipí y mantenerse por 24-48 horas tomando mucha agua y no aguantando las ganas de hacer pipí. Y tres, prevenir, te puedes tomar un gramo de vitamina C y un gramo de cranberry como por 15 días, eso lo venden en cualquier farmacia ahorita, fuera del counter, es decir, no necesitas una prescripción, y eso te garantiza que el pH de la zona vaginal y también de la orina se mantenga ácido y pues previenes la infección urinaria. Si desgraciadamente la tienes, puedes ir a la farmacia también, hacerte un test que los venden de tiritas y llamar a un médico primario que creo que sí están disponibles. Tú llamas a un médico primario y telemedicina, puedes incluso cuadrar con esa persona, leer los resultados y si hay que mandarte antibióticos, te los prescriben. Así que resuelto el problema de las infecciones urinarias.
Interesante porque sé que hay mucha gente de CNN en español que nos está escuchando. Este es un programa que tiene amplia sintonía en el equipo de producción de CNN en español. Y oye, ya valdría la pena de que le dedicaran, de las 24 horas que le dedican al coronavirus, le dedicaran por lo menos unos 3 minutos a las infecciones urinarias. Se me ocurre. ¿Te parece, doctora Sofía Herrera?
Yo creo que sí, definitivamente tienen que
prestarle. No es una pandemia, no es una pandemia, pero no todavía tiene que ser una pandemia. Bien, son ya las 11 y 15 minutos, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami, con Luis Chatein. Éxitos 107.1.
Son las 11:20 y continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con mi co-host invitada en esta tercera hora, la doctora Sofía Herrera. Sofía, ¿cómo es tu núcleo familiar? ¿Cuántas personas están en cuarentena contigo? Entiendo. No, ¿cuál de ellos? Ajá. En este momento estoy pretendiendo que eso tengo una conversación imaginaria con la doctora, que obviamente ha perdido la señal por internet. Claro, sí. No, chica, eso no se puede decir en radio. Eso no se puede. ¡Lo volviste a decir! ¡Lo volviste a decir! Bueno, ¿de qué tamaño? Ahí está, ahí
Ya
está.
tengo audio.
Ya te recuperé, ya te recuperé, ya te recuperé. Luego seguimos hablando de lo que estábamos hablando telepáticamente.
Así, ya vamos a seguir pronto.
Mira, te
Mira, yo
preguntaba,
tengo
Sofía, ajá.
cuatro
Cuatro.
personas, mi esposo y dos adolescentes, tres hombres y yo.
Ok, ¿y vive en una casa, en un apartamento?
En una casa. Me mudé justo a todo este problema, gracias a Dios, porque tengo
Ay, no
espacio.
me digas que te acabas de mudar. Entonces, has empleado parte del tiempo de tu cuarentena en poner todas las cosas en su lugar, los muebles, en organizar la casa.
No tengo muebles todavía completos, así que he pasado la cuarentena limpiando espacios vacíos.
Oye, pero no hay nada más mayamero, y me refiero a Miami Beach, que una decoración minimalista. Quiero que sepa, doctora Herrera.
Tal cual, Luis. Minimalista total estoy.
Ajá. Esto, ¿y todos en la casa están llevando la situación con la misma calma, con el mismo equilibrio? ¿O hay alguno de los cuatro integrantes de la familia que esté absolutamente disparado a niveles de demencia?
No, estamos todos de verdad en calma. Estamos llevándolo bien, creo yo. Estamos respirando profundo,
Sí.
saliendo al porche que tengo aquí atrás, viendo el lago, y los adolescentes están encerrados en su cuarto todo el tiempo jugando videojuegos y saliendo una vez al día a caminar nada más.
Ah, wow. ¿Y estás haciendo concesiones que no harías en la normalidad, digo, en la rutina cotidiana de
Sí.
los momentos? ¿Estás haciendo concesiones?
Sí, totalmente. A veces se acuestan a las 3 de la mañana, 4 de la mañana.
Ajá.
Esas son las concesiones.
Pueden comer en la cama, con boronitas y cuestiones, no importa las cucarachas, ese tipo de cosas.
Eso no. Eso no. Eso jamás. Porque esos hábitos de comer en la cama, aprovecho que se me salió lo médico saludable, eso trae obesidad. La persona que come en la cama y en el cuarto generalmente come con ansiedad, come por cualquier motivo y eso, cero. Aquí hay que mantener rutinas
Pues
saludables.
yo te voy a decir una cosa
Incluso.
para que sepas, para tu información. Yo y mi esposa nos metemos unos atracones de alfalfa mientras vemos Netflix en la cama y mira, estamos perfectamente en línea.
Sí, ¿cómo te vas a comer un atracón de alfalfa?
¡Oh!
Se te va a hacer
Más
una.
rico la alfalfa y no le ponemos nada. Nos gusta así de automercado, las lavamos y así mismo. Esos son bowls y bowls de alfalfa. ¡Uy! Se me hace agua la boca.
Yo prefiero cotufas.
Yo también. Mira, explícame un poco a ver sobre el tema que es tu profesión. Cuando tú te especializas en el tema de la mujer o también tratas casos de hombre.
Solamente en la mujer. Doy algunos consejos a los hombres porque a veces cuando vienen en pareja pues hay que asesorarlos, pero mi especialidad es en la mujer.
Ajá, pero de retruque, como decimos en Venezuela, o de casualidad o de carambola, el tema de la ginecología en el caso de la mujer no está muy íntimamente relacionada con cómo lo afecta el hombre.
Por supuesto que sí, de retruque completo. O sea, un hombre, una mujer que tiene un problema ginecológico o que tiene un problema con su sexualidad, pues directamente involucra al hombre. Muchas veces, por ejemplo, infecciones vaginales, hay que tratar al hombre también. Alteraciones en la sexualidad, como por ejemplo, dolor con las relaciones sexuales. El hombre tiene que estar involucrado para poder ayudar a que la mujer pase. La mayoría de las veces, las mujeres tienen dolor con las relaciones sexuales porque la vagina está seca o por una mala técnica en la penetración del pene en vagina. Entonces, por supuesto que eso involucra al hombre.
¿Qué reflexión podrías compartir con nosotros si yo te pongo en la imagen de la mujer, la esposa, la compañera sentimental del negro del WhatsApp?
A ver, querida amiga, ¿qué te aconsejo yo? Uno, compra toneladas de lubricante en base a aguas para que no te cause infecciones. Eso es muy importante. Ajá. Lubricante tiene que ser en base a agua y con un pH balanceado. Y dos, busca posiciones. Y esto es en serio, Luis, porque los hombres piensan que mientras más grande, mejor. Y ese chiste del negro de WhatsApp lo distribuyen ustedes, los hombres,
no,
principalmente.
Chica, Pero déjame
decirte que muchas mujeres le corren a uno como ese. ¿Por qué? Porque la vagina solo tiene 12 centímetros y se puede alargar un poquito más, si acaso 13, 14 centímetros, porque tiene pliegues. Eso mide por lo menos más de 15, perdóname, pero eso duele. Ni que te pongas toneladas de lubricante.
Ah, pero tú tienes una de estas reglas que funcionan, que tienen conversiones a escala, ¿no?
¿Cómo así?
Tú sabes que hay una de estas reglas que uno utiliza, no estoy hablando del periodo, estoy hablando de las reglas que se utilizan en el dibujo técnico, en la arquitectura, que vienen con la marca de las escalas. O sea, que cuando tú pones la regla en la pantalla de tu teléfono celular, eso lo puedes convertir a metro.
Oye, no,
de verdad. Menos mal que el programa de hoy no está saliendo al aire.
Menos mal que no tenemos los probes aquí anatómicos para mostrarse.
Dios mío santo. Entonces, a ver, por ejemplo, pero ¿qué buenos consejos podemos dar, qué tips podemos dar en relación al coronavirus, en relación a la cuarentena, que las personas puedan aprovechar de tus conocimientos?
Ok, bueno, uno, en relación al coronavirus, señores, la única forma de tú evitar un contagio es manteniendo al máximo tus medidas higiénicas. Cuando salgas a buscar tus cosas normales de comida, etcétera, pues al llegar a casa, antes de llegar a casa, utiliza un hand sanitizer, un gel que te limpie las manos, y cuando entres a tu casa, lávatelas. No te toques la cara mientras que estás afuera, usa la máscara si puedes. Sin embargo, desde mi punto de vista, la máscara no funciona tanto, pero bueno, úsala, disminuye un poco el contagio. Y cuando llegues a casa, pues nada, lo que tienes que hacer es limpiar todas las cosas que estaban afuera, limpiarlas antes de colocarlas en la nevera, y más nada, mantén tu vida dentro de casa normal. Luis, a mí me han preguntado, doctora, pero es que no quiero tener relaciones sexuales con mi esposo porque él sale a comprar y me va a pegar el coronavirus. Amiga, el coronavirus se te va a pegar no por la relación sexual, se te va a pegar por el simple hecho de que él entre a la casa ya contaminado.
No, o sea, y vamos a estar claros, eso no es lo que tu esposo te quiere pegar.
Exactamente, así que tranquila, ten tus relaciones sexuales, que no es por ahí que se te va a pegar, es por otra parte. Segundo, traten de salir exclusivamente a lo necesario, por lo menos hasta que nos den una indicación diferente. Tercero, haz rutinas en tu casa para que mantengas sanidad, porque una cosa es, si no nos mata el coronavirus, Luis, nos va a matar o la locura, la depresión o la situación económica que va a venir. Entonces, ¿qué tienes que hacer en estos momentos? Tener sanidad mental, haz rutinas, tanto en tu salud, en tu vida íntima, como en tu vida diaria del hogar. Haz ejercicio, practica juegos en casa con tus niños, arregla cosas que no tenías arregladas, y busca la forma de pensar y proyectarte en el futuro para que mantengas la parte económica. Hay muchas cosas hoy en día, y eso es algo que, si bien yo soy médico, pero como emprendedora, porque tú sabes que yo tengo mi negocio, mi línea de productos Sensual, pues yo le digo a las personas, este es el momento ideal para reinventarse. Hay muchas cosas que tú puedes hacer actualmente con las redes sociales, y si te concentras y si te centras y si te proyectas que vas a sobrevivir más allá del coronavirus, es el momento ideal para hacer un plan y poder emprender de repente un negocio.
Yo me reinventé, Sofía. Yo me reinventé, yo aproveché la cuarentena y me reinventé, y me he convertido en un tipo que antes no era, que ahora compra de todo en Amazon, estoy gastando en una cantidad de cosas que no me hacían falta, todo el tiempo estoy metido comprando cosas que al final no voy a necesitar, y me reinventé en eso, en un tipo otarata. Qué mal momento, ¿verdad?
Qué mal momento.
Qué mal timing. Qué mal timing.
Que inviertas tu tiempo en otra cosa, porque realmente creo que no.
Yo te voy a matar
el coronavirus.
Yo soy el contrario al emprendedor. Yo soy el desprendedor económico de mi casa. Ya estamos de vuelta con más de la doctora Sofía Herrera. Sintonizan Arriba Miami.
Arriba Miami. Luis Chatein. Éxito. 107.1.
Son las 11:38 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Voy a leer algunos de los comentarios que nos están haciendo desde mi cuenta en Instagram, en el live que estamos transmitiendo en Instagram. Pone por acá Diego, está saludando, estaban saludando de Alicante, España. Fuerte abrazo allá en Alicante, España. Walter, 871987, saludando también. Están haciendo referencia a mis hermosos ojos. En este instante tengo puesto una aplicación que me hace ver los ojos. O sea, me proyecta muy despierto. Más o menos así me siento yo con la cantidad de café que he tomado hasta ahora. Yo me hago responsable de la escasez de café que pueda producirse en la emisora por mi culpa. Saludos desde Bogotá, Ender Ortigosa. ¿Cómo estás, Ender? Un abrazo también. ¿Qué más pone por acá? Saludos, soy venezolana, pero estoy en Colombia. Iriani, un abrazo, Iriani, desde San Cristóbal, Táchira. Adriana, ¿cómo estás, Adriana? Desde Caracas también está saludando Javier. César Augusto también está saludando. Hermán Carreño está saludando también, por acá pone, tu ginecóloga, que es nuestra co-host, está también metida en la transmisión, qué locura, ¿ves? Esta es una mujer multiplataforma, la doctora Sofía Herrera. Mi color favorito, tus ojos, tengo los ojos en este momento, es una aplicación que me proyecta, acaba de destilar unos corazones también, esta aplicación, qué locura, a ver qué más hace, cierro los ojos y pone como... como unos rayos amarillos. Ajá, ahí están. Bien, saludos desde Panamá. Carlos, un abrazo a todos. Guayaquil, por el amor de Dios. Un fuerte abrazo y mucha solidaridad con todos en Guayaquil. Especialmente, bueno, ya, claro, en Ecuador, en Quito, donde nos están escuchando y sabemos que la están pasando muy mal. Por favor, quédense en casa. Mi co-host invitada de esta tercera hora, la última del programa de hoy, la última de esta semana, es la doctora Sofía Herrera. Sofía, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Luis.
¿Cómo lo estás pasando, Sofía, con esta transmisión? Dime con honestidad.
Con honestidad, súper divertido.
Súper divertido. Ok, comparado con los programas que hace Ramón Castro, por ejemplo, esto es muchísimo mejor, ¿verdad?
Luis, tú me dejas hablar.
Ramón, no. Ok, eso es lo más bonito.
Que no me escuche, por favor.
No. Él debe estar escuchando porque él copia todos los guiones de todos los programas todos los días y los repite en la noche como si fueran guiones de él. Es terrible lo que hace Ramón Castro en la ciudad de Houston. Mira, Sofía...
Te apuesto que me va a llamar para entrevistarme esta noche.
Y te va a repetir las mismas preguntas que te hice yo. Ya lo vas a ver. Mira, cuéntame, en el tema de la cuarentena, ¿estás aprovechando este tiempo para generar algún tipo de contenido específico que pueda quedar para la posteridad después de esta experiencia? Nadie esperaba una pandemia como esta. ¿Crees que la humanidad está tomando datos para que esto no se repita y si pasara algo similar, pudiéramos responder en una forma distinta?
Wow, Luis, esa pregunta es heavy. Estoy preparando mucho contenido, pero... Y claro que sí, esto va a quedar a la posteridad. Ahora, yo no estoy enfocando mi contenido 100% a un antes y un después. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, lo que acontece a la salud de la mujer, en líneas generales, siempre va a estar presente y siempre ha estado presente. Lo que yo sí les estoy dando consejos es para prevenir, porque yo creo que lo más importante que nos tiene que quedar en esta situación, es que si nosotros nos mantenemos saludables en el contexto de cualquier crisis, una guerra, una pandemia, en general, nosotros vamos a poder estar más activos, vamos a poder responder mejor a las emergencias, y eso es lo que yo he enfocado en este momento mi contenido, a prevenir todo lo que son las enfermedades más frecuentes en la mujer, como las infecciones vaginales, la incontinencia, prevención con relación al cáncer. Ahora, ¿creo yo que esto nos va a servir? Claro que sí, definitivamente, o sea, lo que estamos viviendo en este momento, pues nos tiene que preparar de alguna forma para el futuro, tanto los gobiernos como las instituciones que están en cargo de lo que es la salud. Uh-huh. Ahora, esto es algo que mira, yo no creo en teorías conspirativas, esto es algo que se en algún momento iba a pasar, esto ha pasado en la historia, ha sucedido 3-4 veces una pandemia similar. Yo creo que sí, definitivamente esto va a cambiar muchas cosas desde el punto de vista de la medicina en general, ya no hablando de la ginecología. Uh-huh. Y va a cambiar la forma en que nosotros, a lo mejor los seres humanos, estamos en contacto unos con otros. Puede ser.
Ahora, yo en medio de esta situación que a todos nos tomó por sorpresa, yo te digo, yo ahora sí he tratado de buscar todos los escenarios posibles que jamás pensé, que jamás he considerado en que nos pudieran afectar, que pudieran suceder en realidad. Y me he tratado de poner, ¿qué haríamos? ¿Qué sucedería? Por ejemplo, si un buen día nos levantamos y se acabó internet. Se acabó. O sea, ¿tú puedes imaginar qué pasaría en el mundo?
Eso es peor que el coronavirus, Luis.
Oye, claro, porque implica además un tema comunicacional, que no vamos a saber qué está pasando en Alemania, claro. No vamos a estar ni enterados de que en Pakistán tampoco tienen internet, en Buenos Aires no van a saber qué esfuerzos se están haciendo para recuperar la señal en Silicon Valley. O sea, eso sería una locura a nivel comunicacional y funcional, porque hoy día todas las empresas, las emisoras, los medios de comunicación, todos tienen algún tipo de parte de su operación comprometida con el uso de internet.
Yo creo que eso sería mucho, mucho peor que esta pandemia, te lo juro. Yo no concibo la vida hoy en día sin la comunicación global que nosotros tenemos. Por supuesto que el ser humano siempre se va a adaptar y no nos vamos a morir por eso, pero, o sea, el cambio yo creo que sería drástico.
Sí, yo creo que estoy listo para adaptarme a la falta de internet. Ya yo estoy listo para escribir mis cartas, depositarlas en los buzones de correo, esperar que eso llegue hasta Alemania.
A tus fans.
Y me responda. Ya estoy listo para una vida sin filtros. Claro que sí, doctora.
Volveríamos antes a dar discursos, a dar shows en vivo, volveríamos a tener más contacto físico social.
Volveríamos a lo que hacíamos antes de tener Twitter, que era salir a la calle y gritarle a todo el mundo lo que pensábamos. ¡Tal cosa, tal cosa, tal cosa! Y el que quería escuchar, lo escuchaba. El que quería replicar, replicaba. ¡Abro hilo! ¡Abro hilo! ¡Bueno, ya, que me voy a trabajar!
No, yo no veo la vida sin la comunicación global.
Otro escenario para el cual no estamos preparados. Y, oye, por cierto, lo leí en estos días, sin querer estropearle a la gente que está como loca con el tema del virus, es su ansiedad por el tema del virus, pero aparentemente hay un meteorito. Dios mío, ¿qué te hemos hecho, señor? ¿Qué te hemos hecho? Ay, un meteorito que no va, y va a pasar muy cerca de la Tierra, dicen, el 29 de abril. Entonces, eso es otra cosa para la que tampoco estamos preparados. Siempre hemos jugado con esa idea. ¿Ustedes recuerdan la película Armageddon? Donde perdimos a aquel gran actor que era Bruce Willis por salvar a la humanidad. No se supo más de él. Fue y se montó en este asteroide, este meteorito inmenso que venía contra la... Y lo detonó, se sacrificó por nosotros y la gente no hace ni el menor esfuerzo por recordar la vida de Bruce Willis. No hay un día en este país...
Luis, ¿eh? Tú quieres cambiar una angustia por otra.
Bueno, me descubriste.
Deja de mortificar a tu audiencia. No.
Bien, son las 11:46. Doctora, ya vamos a regresar. Creo que el trabajo ya está hecho. Entre lo que acabo de decir de internet y la noticia que les acabo de dar de Bruce Willis, que falleció tras sacrificarse por nosotros en la destrucción de un asteroide que venía directo a la Tierra. Creo que eso fue hace algunos años ya. ¿Cuántos años más o menos? Que Aerosmith le compuso un tema
un tema a la hija de Aerosmith.
Para recordar. Hoy fue una de las que más sufrió con el momento del...
Mira, Luis, ¿qué te parece si después cuando volvamos para que la gente acabe con esa angustia o tenga un poquito de tranquilidad durante su casa, le damos algunos consejos para mejorar su vida sexual?
Me parece mejor que mejor. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatén.
Once y 50 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Bueno, ya en la última salida al aire que tenemos por esta semana, mi co-host es la doctora Sofía Herrera. Sofía, ¿tú querías dar unos tips ya para despedir?
Así es, Luis. Mira, yo creo que una de las cosas que uno puede hacer en este momento es estrechar sus lazos íntimos con su pareja. Y eso ayuda definitivamente a bajar el estrés y la angustia, porque un buen sexo es salud, de verdad que sí. Entonces, para aquellas personas que dicen que, bueno, no tengo ánimo porque estoy muy angustiada, hagan esto todos los días, bueno, no, unas cosas no son todos los días, pero practíquenlo en la semana y ustedes van a ver que su frecuencia sexual va a aumentar y la calidad de su relación sexual también. Preparados, número uno, practica tus ejercicios de Kegel todos los días. Número dos, piensa en sexo 3 veces al día. Que sea un recuerdo propio.
¡Solo 3!
Como mujer, solo 3. Estoy hablando para las mujeres. Porque ustedes, los hombres, piensan cada vez que abren el chat de WhatsApp. Piensan en sexo. Así es. Entonces, como mujer, piensa en sexo 3 veces al día. Un recuerdo propio, un encuentro pasado, una experiencia que te haya descocado. O si no lo tienes, porque a lo mejor no has tenido una vida sexual muy buena, es hora que lo empieces y pide prestado recuerdos. ¿Cómo? Con una lectura erótica o con una novela erótica. Funciona de maravilla. Número 3. Mastúrbate por lo menos una vez a la semana. Aunque usted no lo crea, la masturbación en la mujer aumenta el deseo porque indudablemente que es mucho más sencillo para una mujer llegar a un orgasmo cuando se está masturbando. Eso hace que eleve su nivel de deseo y definitivamente eso lo puedes extrapolar con la pareja. Lo puedes hacer sola o lo puedes hacer acompañada con tu pareja y de verdad, definitivamente, eso va a aumentar tu deseo sexual.
4. Grábate y compártelo en internet. Ajá.
4. Sustituye una de las noches de Netflix o 2 de las noches que te pasas a ver series de Netflix porque todo el mundo lo está haciendo por una noche con tu pareja o viendo una película diferente para que de verdad vean que la conexión y ese ratico íntimo que comparten viendo una película o intimando en pareja va a mejorar definitivamente tu estado de ánimo y vas a bajar tu nivel de ansiedad.
Yo siempre recomiendo Lawrence de Arabia, la original, que dura como 6 horas y es fue filmada hace sopotoscientos años, porque uno a los 3 minutos ya está haciendo el amor, ya porque se aburrió.
Yo no vi esa película nunca.
Uno Luis voltea y se mira así, bueno, ¿qué hacemos? Oye, Sofía, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.
De nada, Luis, gracias a ti por invitarme y hacerme reír un poco.
No, encantado.
Relajarme.
Encantado. Aprendimos cosas y también, bueno, un poquito también de entretenimiento, que es la función de uno acá en esta emisora. Cuídate
así
mucho
es.
Y manténgase a resguardo en casa.
Igualmente. Un abrazo.
Bye, bye. Y a ustedes que nos están viendo y escuchando, muchísimas gracias por su compañía en estos días. El lunes estaremos de vuelta a través de la señal de éxito 107.1 FM. Cuídense mucho.